¿Quién ha creído en Dios, a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago, tierno como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho por el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después, su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es la palabra de Dios.
Así es. Gracias, Gabo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Ok, un texto del Antiguo Testamento basado en Isaías, el profeta Isaías, y quise este día pensar y reflexionar sobre Isaías capítulo 53. Y lo siguiente, ¿por qué pensé en Isaías? Porque hay algunas religiones, algunas creencias hoy en día que dicen que Jesús no murió y que Jesús no resucitó. Entonces, por ejemplo, los musulmanes, ¿ok? Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz y que no resucitó. Dice que hubo como un reemplazo en la cruz. Por lo tanto, cuando llegó el momento, hicieron un cambalache, no sé, lo escondieron y pusieron a alguien ahí para subirlo en la cruz y que más tarde resucitó o de más tarde fue llevado al cielo Jesús, pero no murió en una cruz. Eso sale en su Biblia, en el Corán, dice eso. Por lo tanto, los musulmanes en general creen que la base principal del cristianismo, del Nuevo Testamento, se basa en una gran mentira. Todo lo que creemos los cristianos entre que Jesús vivió, murió y resucitó es una gran mentira, dice. Cristo no murió, Cristo no resucitó, por lo tanto el corazón del cristianismo es falso. Hoy nos vamos a sumergir en esta Isaías 53 para entender por qué estamos recordando este hito histórico tan importante y lo estamos celebrando hoy como cristianos, diciendo que no es un error, sino algo que venía profetizado, algo que venía dicho 700 años antes de la muerte de Jesús, y que su muerte y resurrección son un hecho real y cierto. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en Isaías 53, pero antes vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias nuevamente porque nuestro Señor Jesús está vivo, está reinando. Y gracias a Él tenemos esta salvación y que podamos decir que somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos ahora a entender que realmente está vivo, que realmente resucitó, y eso nos llene de amor en nuestro corazón y también de esperanza para lo que viene. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces este capítulo de Isaías no fue escrito por cristianos en el sentido que estuvieron al lado de Jesús en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ni por cristianos que evidenciaron o que fueron testigos de la muerte de Jesús en la cruz, o cristianos que lo vieron después, cuando resucitó y se le apareció. No, no fue escrito por este tipo de cristianos que pudieron haber sido testigos de Jesús, que quizás pudieron haber distorsionado lo que vieron o que cambiaron la historia para sentir tranquilidad en su corazón por el dolor que tenían al haber visto a Jesús morir. De hecho, algunos libros históricos dicen que algunos consideran a los discípulos o a los seguidores más cercanos de Jesús que estaban un poco borrachos. Entonces, al estar borrachos, estaban diciendo, porque están borrachos de dolor, ¿cachai? Cuando uno dice, ah, me voy a emborrachar porque no quiero olvidar. Ok, eso viene desde allá, de los tiempos, los romanos, imagínense. Entonces, imagínense que decían que estaban borrachos porque querían olvidar lo que había pasado con Jesús, olvidar el dolor que tenían. Entonces, lo que estaban diciendo de que Jesús no estaba muerto y que había resucitado era simplemente porque estaban con alcohol en su cuerpo y estaban diciendo puras mentiras. Entonces, muchos se basaron en eso. Pero esto que se acaba de leer, que acaba de leer el Gabo, está escrito 700 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Escrito por un profeta llamado Isaías, 700 antes de la venida de Cristo. Y lo que vio este profeta en esta como profecía es que vio un Mesías, a un hombre, a una persona que venía a salvar, que escapa de la muerte, que no escapa de la muerte, sino que va a morir y que resucita. Eso es lo que ve este profeta Isaías 700 años atrás. Ve a un Mesías, a un hombre que venía a salvar a un pueblo, que es llevado a un matadero, muere y vuelve a la vida. 700 años antes, para salvar a su pueblo. Los libros que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, más los 27 libros del Nuevo Testamento, a pesar de ser escritos en lugares o en épocas absolutamente distintas y diferentes, a pesar de que fueron escritos por idiomas diferentes, todos ellos, si tú los lees, todos ellos confirman y cumplen y todos apuntan a Jesús, a lo que venía a ser, al plan de Dios. Todo ello. Me encanta ver a ellos dos sentados, concentrados, mirando. Maravilloso, a estos dos niños, los Jacksic. Entonces, todos estos libros apuntan a que realmente Jesús era el plan de Dios para salvar al mundo. Por eso hoy podemos hablar de la resurrección de Cristo desde un libro como Isaías, que fue escrito 700 años atrás, antes de que viniera Jesús. Hoy vamos a ver dos puntos importantísimos que nos dice el profeta Isaías en relación a Jesús. Primero, el Mesías va a morir, y segundo, el Mesías va a resucitar. Esto es lo que está diciendo Isaías. Vamos con el primer punto, el Mesías va a morir. En este pasaje de Isaías podemos ver claramente algunas verdades de la muerte de Jesús que nos ayudan a entender, pero también a corroborar que esto sí se cumplió en Jesús. Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca, Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Eso dice Isaías en estos versículos. Lo que está diciendo el profeta Isaías es que el Mesías tenía que morir y la razón de su muerte era la desobediencia del pueblo, la transgresión, dice. La razón de la muerte de este Mesías que él estaba diciendo era que el pueblo le dio la espalda a Dios, entonces este pueblo necesitaba a alguien cubrirlos, salvarlos de un futuro no muy bueno. Y este pago, dice de alguna manera este profeta Isaías, este pago tenía que ser pagado mediante una muerte. Era un hecho real y en la profecía del profeta Isaías y el versículo 9 dice que se le asignó un sepulcro entre los malvados y murió entre malhechores. 700 antes de la llegada, 700 años antes de la llegada de Jesús, está diciendo esto. Vemos que ya está anunciada su muerte. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Esto, Lucas es escrito después, o sea, el Lucas vio, fue testigo, estuvo con Jesús en ese tiempo. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 33, dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Isaías está diciendo exactamente lo mismo, lo que está viendo y lo que está relatando Lucas en su evangelio, en el evangelio. Jesús fue crucificado entre grandes criminales pagando la deuda del pueblo. Lo que dijo Isaías se está cumpliendo en Jesús. ¿Pero por qué tenía que morir Jesús? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Versículo 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió con los pecadores. El pasaje de Isaías nos dice en reiteradas ocasiones que el siervo del Señor, este Mesías, tenía que morir. El Mesías esperado por el pueblo iba a dar su vida por la gente, por el pueblo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir este Mesías? ¿Por qué tenía que morir este Salvador? Si yo voy a salvar a alguien, si este gran hombre venía a salvar al pueblo, no iba a ser muriendo. Esa es la idea de un salvador, no es morir. Pero Jesús y el profeta Isaías está diciendo que este Salvador viene a salvar al pueblo, pero a morir. El siervo del Señor muere para salvar al pueblo. El plan de amor de Dios no fue algo que se le ocurrió de repente. No es algo que dijo, chuta, está la embarrada, ¿qué hago? Voy a enviar a alguien para que pueda salvar a esta gente, para que pueda salvar al pueblo. Alguien que pudiera solucionar esto, así que ¿qué hago? Tengo este plan, voy a mandarlo. No, lo que nos muestra la Biblia desde Génesis en adelante que el plan de amor de Dios era enviar a un Salvador. Génesis 3:15 dice que Jesús, dice que entró el pecado y que Dios promete que va a venir alguien que va a derrotar el pecado, que va a derrotar la desobediencia, y de ese plan, desde ese momento, desde el principio de la creación, ha seguido, 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 hasta que llegamos a Jesús. Alguien debía solucionar la desobediencia del pueblo que lo alejaba de Dios, entregando su vida en amor y en perfecta obediencia para volver a tener esa relación con Dios que estaba perdida desde un comienzo. Mira el versículo 10 del Isaías, dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor, dice. Esta muerte ocurre porque así fue diseñada por Dios mismo. Y Jesús es ese sacrificio perfecto para pagar esa deuda. Pero nuevamente, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Porque no estaba respondiendo la pregunta. Y no es que me estoy escapando de la respuesta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Cristo muere por una razón específica. Este capítulo que acabamos de leer nos dice el porqué de su muerte y lo que conlleva esta muerte para todos nosotros y el propósito. Vamos a ir viendo algunos versículos de este Isaías 53. Versículo 4 dice, escuchen lo que dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Verso 6, el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Verso 8, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Verso 11, y cargará con las iniquidades de ellos. Verso 12, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Todo eso está diciendo Isaías 53. Este capítulo nos deja bien claro que el Mesías, de este hombre que hablaba Isaías, que iba a venir, iba a morir por un propósito específico. Cristo murió por los pecadores, o sea, por personas que le dimos la espalda a Dios, por personas como tú y por personas como yo. Cristo vino y este Mesías vino para morir, para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Cristo tuvo que morir porque tú y yo, para que tú y yo no tuviéramos una muerte eterna y así pudiésemos tener vida y vida eterna. Por lo tanto, el Mesías va a morir para salvarnos a nosotros mismos, y si creemos en Él, esa salvación es real en nuestra vida. Pero este Mesías no solo va a morir, dice Isaías, sino también va a resucitar. Y eso es lo que estamos hoy día celebrando, y estamos recordando que este Mesías no murió solamente, sino ahora está vivo. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús murió, fue resucitado, Jesús no está muerto, Jesús está vivo, porque el Padre, dice, lo levantó de entre los muertos. Si partimos por esta base, por lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, y si pensamos en algunas religiones o creencias que dicen que Jesús no murió y que menos resucitó, por lo tanto los cristianos estamos basados en un error, entonces lo que dijo Pablo es una mentira. Lo que están diciendo estas religiones o creencias, que Jesús no resucitó y que no murió, está diciendo lo que Pablo y muchos otros discípulos que escribieron gran parte del Nuevo Testamento, es una mentira, es un error. El Antiguo Testamento, y en este capítulo específico de Isaías 53, vemos que 700 años atrás, antes de la llegada de Jesús, Isaías nos dice también que el siervo del Señor va a volver a la vida, va a resucitar. Así que muere con un propósito, pero también va a resucitar con un propósito. Mira el versículo 10 nuevamente, la segunda parte, dice: y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Él como ofrece su vida en expiación o en castigo, más fácil, como ofrece su vida en castigo para el perdón de los pecados, tres cosas van a pasar, dice este versículo. Primero dice que verá su descendencia. O sea, este Salvador verá, estará, compartirá con ellos su vida. Por lo tanto, no solo la muerte, sino que volverá a la vida para poder compartir con los suyos. Jesús murió, volvió a la vida y ha compartido con los suyos. Y esa promesa que vemos acá es la esperanza que también tenemos nosotros. Que al morir, Dios nos va a levantar, nos va a resucitar para poder disfrutar junto a Él, junto a nuestro Rey, cara a cara. Entonces Jesús muere, pero también dice que va a resucitar porque va a poder compartir con los suyos, por aquellos que Él murió. Entonces, porque Jesús resucitó, ahora nosotros también tenemos esa seguridad real de que también vamos a volver a la vida. Lo segundo que dice este versículo es que dice que sobre la resurrección es que prolongará sus días, dice. ¿Qué tanto prolongará sus días? Romanos 6, vamos yendo entre Antiguo y Nuevo Testamento porque quiero que entiendan que esto es real y no es una mentira. Romanos 6 dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él, dice. Al volver a la vida, ya no podrá morir otra vez, o sea, será una vida eterna. Está diciendo que este Salvador que vino, que murió, volvió a la vida, pero a una vida que va a ser eterna, para siempre. No unos días, dos semanas, no, una vida eterna, está diciendo. Nuevamente, esa promesa es para todos nosotros también. Aquellos que creemos en Jesús como Señor y Salvador, dice que la muerte no es el fin para el cristiano. Nosotros morimos físicamente, pero está diciendo esta promesa que nosotros volveremos a la vida para disfrutar con aquel Mesías, con aquel Salvador que vino a morir y que volvió a la vida y que resucitó. Y lo tercero que nos dice este versículo sobre la resurrección es que dice que llevará a cabo la voluntad del Señor. Y vamos a leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice: también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos, dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hemos hablado de Génesis desde el primero y ahora estamos en el último libro. Y hay una razón para la resurrección: la liberación del pueblo de Dios, dice Apocalipsis. No es pura coincidencia, no es algo al azar, no es que Dios se le ocurrió de repente. El Mesías muere con el propósito de cargar los pecados de los suyos, pero resucita también para ser la puerta de entrada al Padre. Muere con un propósito y resucita con un propósito, dice Isaías. Y ese propósito es el rescate del pueblo de Dios. Carga con la desobediencia y la culpa, muere y vuelve a la vida para abrir las puertas para que nosotros podamos acceder a Dios. Y eso es lo que estamos recordando hoy, de que Jesús muere, pero resucita, está vivo para darnos la posibilidad de entrar y poder disfrutar con Dios, de volver a tener esa intimidad, esa cercanía, esa relación que había sido perdida anteriormente. Por lo tanto, según el plan de Dios, en amor por los suyos, Jesús es castigado, paga el precio del castigo que nosotros merecíamos, muriendo en nuestro lugar, por culpa tuya y por culpa mía. Pero el Padre acepta este sacrificio, como ese cordero que muere, acepta el sacrificio en nuestro lugar, no lo dejó en el sepulcro solo ahí, sino lo sacó, lo levantó de la muerte, lo resucitó y hoy está vivo, sentado en su trono, reinando. Dejándonos a nosotros como personas justas ante los ojos de Dios, personas sin culpa delante de Dios. Por eso podemos relacionarnos con Dios. Y esto es gratis para ti y es gratis para mí. Esa salvación que ofrece Jesús en su muerte es gratis para ti y es gratis para mí. Si confías en Cristo como tu Señor y Salvador, esa promesa de vida eterna es tuya, es mía. Si confío en Cristo como mi Señor y Salvador. Esa es la invitación que quiero hacer hoy día. La invitación a abrir tu corazón y decir, yo creo que esta muerte y que esta resurrección es real, no es un plan al azar, no es una mentira, no está basado en un error, no estaban los discípulos borrachos e inventaron esto, o cambiaron la versión porque estaban tan dolidos porque Jesús, su líder, había muerto, sino es algo que estaba anunciado hace mucho tiempo y que es real en nuestra vida. Quiero que pienses en tu corazón y digas, y te cuestiones y te preguntes, ¿es realmente, es verdad esto o es mentira? Si es verdad, te pido que abras tu corazón y digas, Señor, ayúdame a entender esto y decir que tú eres mi Señor y Salvador para poder tener esa vida y esa salvación que tú ofreces a cada uno de los que te miran. Por su obra, en la muerte y resurrección, tú y yo tenemos una seguridad, no solo perdón, no solo justificación, sino de compañerismo eterno con Dios, por medio de esa obra perfecta que hizo Cristo en la cruz y en su resurrección. Todo esto dicho 700 antes de la muerte, de la venida de Jesús. La resurrección es para ti, es para mí y para todos aquellos que creemos en Jesús y lo recibimos. ¿Dónde estás parado hoy en día? ¿Crees que la muerte y resurrección de Jesús es un error en la historia? Hoy es un buen momento para ser sincero con Dios y preguntarle, ¿todo esto es real o mentira? Si preguntas con un corazón humilde y sincero ante Dios, estoy seguro que nuestro buen Dios va a agitar tu corazón para demostrarte que está vivo realmente y sentado en su trono reinando porque ha resucitado. Pero pregúntale a Dios de manera sincera, no buscando o haciéndole preguntas para poder pillarlo, sino busca con un corazón humillado y pregúntale, ¿estás vivo? Porque te necesito. Y estoy seguro que Dios va a agitar tu corazón. porque Cristo está reinando y está vivo. Oremos al Señor. Señor, gracias, muchas gracias, porque toda esta semana, desde el domingo pasado, de esta entrada triunfal del Rey esperado, podemos decir confiadamente de que tú estás vivo, de que este hombre profetizado, esperado, había llegado, cargó la culpa, cargó el castigo, dio la vida por muchos, para que esos muchos, hoy, incluso hoy, año 2022, puedan decir, me salvaste. Porque tu muerte y resurrección no era solo para ese tiempo atrás, hace 2000 años atrás, sino esa muerte y resurrección aún es hoy. Y nos recuerda y nos llama a seguir a este Rey esperado, este Rey que llegó, que dio su vida y que hoy está reinando. Y podemos mirarlo, podemos sentirlo en nuestro corazón, de que está vivo realmente. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, ayúdanos a oír, a sentir y abrir todos nuestros sentidos para decir y para sentir de que tú realmente eres nuestro Salvador. Y ayúdanos también a nosotros a poder mostrar a este Rey que ha llegado, a este Rey que está vivo, no solo a nuestra familia, sino a todos aquellos que se nos cruzan. Porque todos necesitamos esperanza. Y esa esperanza la encontramos en Cristo Jesús, en nuestro Rey que está sentado en el trono. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.